Ser Podcast.
Luis, buenas noches.
Buenas noches, Laura. ¿Cómo estás?
Bien, bueno, lo primero, trasladarte todo el pésame del mundo en nombre del equipo de El Faro. Y es que el mundo de la cultura y de la magia está de luto.
Sí, yo y todos los magos nos hemos quedado un poquito huérfanos porque Juan es y será el faro, nunca mejor dicho, el padre de una generación de magos que de España, sobre todo, pero de todo el mundo, que le debemos todo lo que hemos aprendido, todo lo que sabemos hacer. Una profesión que nos ha hecho tan felices, a mí y a mis compañeros, se la debemos a él. Muchísimos magos, yo lo he hablado con muchos compañeros, nos hicimos magos por Juan Tamariz.
Totalmente, eso lo estáis diciendo en los últimos momentos, ¿no? En estas últimas horas, recordándolo, aunque ya le citabais muchos como referencia. ¿Tú qué primer recuerdo tienes de él?
Yo de pequeñito recuerdo verlo en televisión, claro, y recuerdo que cuando Juan salía en televisión, el mundo era un lugar mejor. Yo quería que se parara todo, que no hicieran ruido en casa, para poder ver exactamente qué es lo que hacía. Me acercaba reptando al televisor. No me interesaba saber los trucos, me interesaba que todo lo que hiciera pudiera yo percibirlo, verlo, enterarme, o sea, para que me entrara más magia por los ojos y no distraerme con nada periférico. Entonces me acuerdo que me quedaba embobado viéndolo en el 1-2-3, en Cajón Desastre, en algunas. Siempre que había una intervención televisiva de Juan, yo decía, qué bien, el mundo va a ser mejor durante un ratito.
¿Tuviste la oportunidad de contarle que te dedicabas y te dedicas a la magia gracias a eso?
Sí, sí que se lo conté en un homenaje que le hicimos en el festival que organiza Jorge Blas en Madrid. Y sí, he tenido ocasión de muchas veces de charlar, de compartir con él, de aprender de él. Él era una persona excepcional, pues por supuesto por su talento, por su inteligencia, por su sensibilidad artística, pero lo más asombroso era su humildad y su generosidad. Su generosidad porque estaba siempre dispuesto a compartir ese tesoro valiosísimo que tenía él, que es ser la persona que más sabe de magia con cartas del mundo. Y con una humildad y con una generosidad pasmosa, todo su conocimiento lo compartía con aquel que quisiera aprender. Él tenía, yo creo que su característica es que él amaba la magia sobre todas las cosas. Lo que más deseaba era que la magia fuera bien hecha y que tuviera un lugar lo más alto posible en el escalafón de las artes. Entonces, su obsesión era que, no su obsesión, pero su objetivo era que la gente hiciera magia bien. Entonces, él la estudiaba y la explicaba y ayudaba, pero con una generosidad que llegaba al punto de que te invitaba a su casa a pasar con él una semana hablando de magia. Y eso no lo hace ningún artista. Eso y eso es real, lo he vivido yo y lo han vivido todos los magos de mi generación. Le puedes preguntar a Jorge Blas, a Jandro, a Junque, a Dani da Ortiz, a Miguel Ángel Gea, a todos los magos de mi generación. Estoy seguro de que coinciden en que, además, por supuesto, de la inteligencia, el talento y la sensibilidad de Juan, su generosidad era algo que lo diferenciaba de los demás artistas.
Era uno de los mejores magos del mundo.
Todos los magos del mundo, cada vez que entraba Juan Tamariz en una habitación, se quedaban quietos y paralizados como diciendo, mira, mira, está ahí la leyenda, está ahí el hombre de cuyos libros hemos aprendido todo lo que sabemos de magia con cartas. Está ahí siempre. Es más, en una reunión de magia, allá donde quiera que estés, en cualquier rincón del mundo, desde la Patagonia hasta Canberra, allá donde estés, si hay un español que saca una baraja de cartas, todos los demás dejan lo que estén haciendo para ver qué hace este, para ver qué hace el español. ¿Por qué? Porque Juan, su escuela y toda una recua de seguidores que ha tenido, han aprendido y desde fuera lo miran con muchísima curiosidad y admiración, diciendo, es que no se hace mejor magia con cartas en ningún sitio en el mundo como en España. Ningún sitio del mundo se hace una magia con cartas como en España. Y eso se lo debemos a Juan Tamariz, que como también mencionaba yo en ese artículo, él en su generosidad y en su humildad siempre también menciona a los magos de los que él aprendió, que fueron Day Vernon, Arturo de Ascanio, que era otro español, Fraxon, Fred Capps, magos de los que él aprendió, en los que él se apoyó, con los que él se formó, pero, por supuesto, después disparó esa magia a lugares donde nunca había estado la magia con cartas.
¿Qué supuso él de enlace entre el mundo de la magia y el de la televisión?
Él, bueno, claro, él hizo magia en televisión. Empezó haciendo un programa hace muchísimo tiempo con Julio Carabias, luego hizo, que era otro humorista y mago, en aquella televisión en blanco y negro. Yo creo que estaba, creo que estaba hasta rodada, sí, estaba rodado en cine aquello. Y empezó ya desde muy, 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 muy jovencito haciendo magia en televisión. Bueno, muy jovencito. Sí, sus inicios fueron magia en televisión, aunque su formación era de director de cine. Él estaba muy, muy, muy interesado en el arte cinematográfico. De hecho, esto poca gente lo sabe, pero la primera intervención de Carmen Maura en una película era un corto de Juan Tamariz llamado El Espíritu. Y ahí aparecía Carmen Maura haciendo de espíritu. Te hablo de un corto, pues no puedo decirte de qué fecha, lo tendría que buscar, pero lo podéis googlear, lo podéis buscar en donde se buscan las cosas, preguntárselo a la IA y la IA os dará la respuesta. Pues bueno. Él estaba muy, muy, muy interesado en el cine. Otra cosa que la gente no sospecha de Juan al ver a este hombrecillo así desgarbado y gritón es lo tremendamente culto que era. Su amor a todas las artes, a la música, era un melómano, pero también al cine, sabía de cine más que nadie, amante de la literatura, o sea, de la pintura, era una enciclopedia con patas. ¿Y qué sucede? Que toda esa sabiduría, todo ese conocimiento de todas las artes, él lo destilaba, lo condensaba y luego lo aplicaba a sus juegos de magia. De modo que él te hacía un sencillo juego con un cochecito que se detenía en la carta que habías pensado y tú te ibas súper feliz. Pero te ibas feliz como si hubieras escuchado una sinfonía de Mozart, pero también como si hubieras leído un cuento de Chekhov, pero también como si hubieras visto una película de Capra, pero también... ¿Por qué? Porque él conocía esos secretos, esas estructuras y sabía aplicarlos y sabía que fuera un coche que pareciera de juguete te iba a llevar al mundo de la infancia. Que hubiera una estructura en tres partes lo iba a hacer narrativamente implacable. Que hubiera un chiste en este momento y un susto aquí y luego una sorpresa aquí iban a potenciar el milagro y el asombro que ibas a ver al final. Y eso es lo que él quería, emocionar. Emocionar, que es lo que pretende cualquier arte que se precie. Pues eso es lo que él buscaba y lo que él conseguía en cada juego de magia, que eran como piezas de relojería, eran impecables.
Bueno, recuerdo que él decía que la magia tiene algo del jazz.
Sí, hay magia, hay una magia en concreto que él hacía muy bien, que es una magia que se llama además así, magia jazz, magic, que es esa magia en la que vas improvisando lo que va sucediendo. En lo que muchas veces en la magia está el factor de lo imprevisto. Te han mezclado las cartas y con el orden que te dan tienes que salir de ahí, improvisar un juego de magia. Y ahí Juan era un maestro, lo hacía muy bien, era muy divertido. También la manera de que eso funcionara es que tanto un buen mago como un buen músico de jazz tiene que tener un grandísimo repertorio, una grandísima experiencia y un gran conocimiento, porque la improvisación no puede ser delirio, tiene que respetar unas estructuras, tiene que transitar unos caminos y bajo la apariencia de improvisación y delirio, realmente hay una estructura y hay una magia muy bien pensada. Ese es el caso de cuando Juan hacía esa magia jazz, en la que ahora es maestro, por ejemplo, Dánida Ortiz o Miguel Ángel Gea, estos magos que han seguido por esa línea y que lo hacen muy, muy, muy bien.
Ahora pensaba, porque claro, ya forma parte de nuestra memoria colectiva, pero echando la vista atrás, dices, ¿cómo rompió con el patrón tradicional de ilusionista, ¿no? Con esa imagen, con esos gestos, ese lenguaje. O sea, hay
Sí.
algo estético muy importante que él rompió con lo establecido.
Él fue muy rompedor en muchísimos aspectos. Ese que estás contando es el primero. Hasta ese momento, los magos eran señores como muy serios, muy inaccesibles, de frac y chistera, que muy estirados y con gestos afectados en el escenario hacían aparecer una paloma, un cigarrillo, un no sé qué. Eran como muy distantes. Y él se dio cuenta de que la magia es más potente cuanto más cercana y cotidiana sea. Eso era tremendamente rupturista y revolucionario. De hecho, aquellos magos que lo juzgaban, que le permitían o no acceder a la sociedad de magos. O sea, en aquellos tiempos era todo mucho más cerrado. De hecho, era una dictadura, no nos olvidemos. Y en aquel momento que llegara un tipo y dijera, no, yo quiero hacer la magia para todo el mundo, para todo el mundo. No soy un elegido, soy un tipo que viene con sus vaqueros, con su jersey, con una baraja de cartas que si quieres me la das tú, y con esto vamos a hacer un show de magia lleno de milagros, de emoción y de misterio. Y para Juan era primordial que la gente se sentara cerca de él, que se sentaran a la mesa con él, poder tenerlos cerca, que la gente tocara, experimentara la magia en la punta de sus dedos. Y yo creo que él casi te diría que inventó la profesión de mago de cartas, de mago de hacerlo de modo profesional. Por lo general, los magos hacían muchos tipos de magia, escenario, salón, grandes ilusiones y de vez en cuando algún juego de cartas. Pero un mago cuya profesión fuera solo juegos de cartas no era lo frecuente, no era lo normal. Y él, yo te diría que en España, por supuesto, fue el primer profesional de la magia con cartas.
Pues
Eso se lo
ahora,
inventó también él, se lo inventó.
totalmente, oye, parece que le estoy viendo. Pues ahora nos queda que todos los que os dedicáis a esto sigáis con su legado. También está la gran escuela de magia de Ana Tamariz, su
Sí,
hija, que
Ana,
continúa con su
afortunadamente,
historia.
efectivamente, Ana mantiene calentito el legado de Juan y es una escuela donde todo aquel que quiera aprender, iniciarse en la magia, pues tiene un lugar estupendo para que le expliquen de cero y para conocer el legado del maestro, del que toda mi generación y otras muchas generaciones que no son la mía, consideramos el maestro.
Pues Luis Piedrahíta, muchas gracias por estar hasta ahora de la noche con nosotros y por este recuerdo sobre Juan Tamariz. Muchas gracias y buenas noches.
Muchas gracias. Recordad que cuando Juan Tamariz sacaba una baraja de cartas, el mundo era un lugar mejor.
Y tanto. Un abrazo, hasta pronto, Luis.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.